En cuanto a noticias, gracias por su preferencia. Ahora queda en buena compañía entre nosotros con Orlando González Esteva.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy, como todos saben, se conmemora un aniversario más de la muerte de José Martí. El aniversario número 125, para ser más exactos. Pero nosotros no tuvimos que esperar el día de hoy para recordarlo. Ayer comenzamos nuestra conmemoración porque hay tanto aún que decir sobre algunos aspectos de la vida y la obra de Martí, que cuando se acerca cualquier fecha relacionada con él, yo diría que nos impacientamos. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que vamos a hablar de él con ustedes, que ustedes van a estar escuchándonos. ¿Y quiénes son ustedes? Bueno, un grupo de amigos cubanos en su gran mayoría, un grupo de compatriotas nuestros que van a comprender y a compartir nuestro entusiasmo, porque el Martí al que solemos acercarnos en este espacio no es el Martí convencional, sino un Martí poco menos que desconocido para la mayoría de todos, entre ellos nosotros, que cada vez que hurgamos en sus obras con el propósito de ofrecerles una serie de programas como esta, nos topamos con cosas que ignorábamos, cosas que de repente nos recuerdan su excepcionalidad como escritor y también, hay que decirlo, como hombre. Y en esta ocasión hemos querido ofrecerles una serie de programas a partir de un grupo de cartas tan reveladoras como conmovedoras. Y estas cartas son algunas de las muchas que Martí le escribió a Manuel Mercado, su gran amigo mexicano, en un periodo muy específico y algo desatendido de su vida, de la vida de Martí, su estancia en Guatemala. Estas cartas hablan de su partida de México en diciembre de 1876, hablan de su breve escala en Cuba, donde se presentó de incógnito con un hombre que le permitió burlar la vigilancia española, y ese nombre fue Julián Pérez, su segundo nombre y su segundo apellido. Estas cartas hablan de su asentamiento en Guatemala, donde comienza a destacarse como profesor, orador, poeta y periodista. Hablan estas cartas de su breve regreso a México para contraer matrimonio con Carmen Zayas Bazán el 20 de diciembre de 1877. Hablan de su regreso a Guatemala con ella, recién casados los dos. Estas cartas hablan de su angustia ante la incomprensión de su familia, de la familia del propio Martí. Y finalmente, hablan de su choque con la realidad de un país provinciano, Guatemala, donde su talento y elocuencia comienzan a molestar. Todo eso está descrito, vivido maravillosamente en estas cartas. Como les anuncié, y ustedes pudieron comprobar ayer y comprobarán hoy, estas cartas demuestran hasta qué punto llegó José Martí a querer a Manuel Mercado y a su familia. ¿Hasta qué punto les echó de menos tan pronto abandonó México? ¿Y hasta qué punto encontró en Manuel Mercado, un hombre 15 años mayor que él, al confidente por excelencia, al amigo entrañable con quien podía desahogarse sin temor a la más mínima indiscreción o deslealtad? Amigos, son cartas extraordinarias por lo que dicen y por la forma en que lo dicen. Cartas capaces de emocionar al lector, porque el Martí con el que entramos en contacto a través de ellas no es el Martí público, sino el Martí más íntimo. Un hombre de 24 años, extremadamente cariñoso, expresivo, amante del detalle, enamorado de su mujer y acosado por la inestabilidad económica y por el deseo de ser útil, pero incapaz de comprender todavía, tenía 24 años. ¿Hasta qué punto una frase que él iba a escribir luego, mucho después, era una frase certera? todo el que lleva luz se queda solo. Efraín.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, la soledad de los hombres. Es la gran pena del mundo. Esta estrofa, señoras y señores, de José Martí, dice mucho, pero yo le he cambiado una palabra para insertarla en el tema que estamos abordando y, por supuesto, en la canción que acabamos de escuchar. La estrofa original dice: yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Pero la gran pena de Martí en esos tiempos, en esos primeros días en Guatemala, y antes de llegar a ella, era la soledad. La soledad. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La soledad de los hombres es la gran pena del mundo. Yo creo que Martí se hubiera sentido muy retratado de haberla escuchado en esta bella canción de María Grieber titulada Alma Mía, que acabamos de escuchar interpretada por Diango, ¿verdad? Esta serie de programas quiere ser también, debo decirlo, un homenaje a Manuel Mercado. Manuel Mercado, ese mexicano de una sola pieza, que supo advertir el valor de Martí como escritor y como ser humano, y no solo ofrecerle toda la hospitalidad de su hogar, sino su apoyo y su comprensión en más de un momento difícil, a lo largo de muchos años. Recuerden lo que dijimos ayer o lo que recordamos ayer. El día 18 de mayo de 1895, horas antes de morir, Martí estaba escribiendo una carta que quedó inconclusa. ¿Y a quién estaba dirigida esa carta? A Manuel Mercado. De ahí que decidiéramos, como aquellos ustedes que nos escucharon ayer saben, que esta serie iba a estar ambientada mayormente con música mexicana, con algunas de esas canciones mexicanas que se cantaron en Cuba desde los años 20 del siglo pasado y que han continuado reapareciendo en el repertorio de un buen número de cantantes cubanos, hasta el día de hoy. No cabe duda de que el bolero nació en la isla, pero tampoco cabe duda de que algunos de los boleros más hermosos de todos los tiempos se han escrito en México y que sus intérpretes han sido tan populares y tan bien recibidos en un país como en el otro. Pero bueno, volviendo a las cartas, Martí abandona México vía Veracruz, llega a La Habana, como dijimos ayer, donde permanece mes y medio, bajo el nombre de Julián Pérez, arregla todo lo relacionado con el regreso de sus padres a Cuba, y el día 28 de febrero de 1877, Martí ya está en Progreso, un pueblo de Honduras, desde donde va a continuar su viaje a Guatemala, pero no sin antes enviarle esta nota a Manuel Mercado. Escuchen. Mi excelente amigo, M en progreso, creciente en alientos con las dificultades del camino, con la extensión del cielo y con las majestades de la mar. Miren ustedes qué manera de empezar una carta. M en progreso, creciente en alientos. ¿Y por qué a Martí le crecen los alientos allí en progreso? Bueno, por las dificultades que ha tenido que vencer en el camino, por la extensión del cielo y por las majestades del mar. Esta es tierra sembrada de cardos, sigue diciendo de Martí a Mercado, pero esmaltada de los corazones. Venía yo de La Habana, herido de fiebre y de cansancio. Aquí cobro pulmones nuevos, pienso virilmente y ando firme. De aquí, en canoa, a Isla de Mujeres, luego en cayuco a Belice, en lancha a Izabal, a caballo a Guatemala. Hago lo que debo y amo a una mujer. Luego soy fuerte. ¡Qué maravilla, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Miren ese párrafo. Esta es tierra sembrada de cardos, es decir, de plantas espinosas, pero esmaltada. Esmaltada de buenos corazones. Venía yo de La Habana, herido de fiebre y de cansancio. Aquí cobro pulmones nuevos, pienso virilmente y ando firme. Es como si la llegada a este lugar lo hubiera llenado de una energía inesperada. ¿Y qué va a hacer de progreso en los próximos días? ¿O de este progreso? ¿Qué va a hacer de este progreso? De aquí en canoa a Isla de Mujeres, luego en cayuco a Belice, en lancha a Izabal, a caballo a Guatemala. Y Martí cierra este párrafo con esta frase: hago lo que debo y amo a una mujer, luego soy fuerte. Parece un hombre, no sé, de 50 años el que está escribiendo. Es fuerte porque está enamorado de una mujer, su novia, Carmen, y porque está cumpliendo con su deber. Adivino durezas entre el alma alta de Carmen y el susceptible carácter de mi hermana Leonor. Aparentemente hubo diferencias, algún disgusto entre Carmen, la novia de Martí, y una de sus hermanas, la hermana llamada Leonor. A esto, sigue diciendo Martí, atribuyo una frase de su carta y otra de la de ella. Es decir, que a través de las cartas, Martí se dio cuenta que su futura esposa y su hermana tenían problemas. Creer sin fe, sigue diciendo, es una grave desventura, y otra mayor, amar sin creer. Creo en mi Carmen, absolutamente. La creo capaz de error, pero de errores muy pequeños, no de desamor que yo no tengo merecido. Véala usted, véala entre las 3 y las 5 de la tarde, investigue en su espíritu las causas de esta pena. Fíjense ustedes, Martí está encomendando a Manuel Mercado que vaya a ver a Carmen allá en México, donde están los dos, ¿no? Y averigüe qué es lo que está pasando con ella y con su hermana. Y Martí dice, vivirá mi hermana holgadamente, porque para ello es la situación de su marido. Bueno, por esto nos da a entender que la hermana le reclamaba a Carmen por Martí, no sé, algún tipo de ayuda económica. Repartida mi familia, a poco tiene mi padre que atender y él mismo será probablemente colocado en un ferrocarril hoy poderoso. Ahí tienen ustedes a Martí, obsesionado con la situación económica de su familia. Voy, pues, aligerado de amarguras y rebosado de creencias. Creo sobre todo, y cada vez me afirmo en ello, en la absoluta bondad de los hombres. Para merecerla, trabajo. Vea usted si trabajaré con bríos. ¡Qué maravilla! Hábleme usted de sus pesares, de sus esperanzas, de sus hijos. Su situación era, unido al mío, mi pensamiento grave en México. Me roba usted algo de mí, no hablándome de usted. Bueno, ustedes ven lo que les dije ayer, cómo estas cartas están llenas de belleza. ¿De belleza? Me roba usted algo de mí, no hablándome de usted. Por Carmen sabrá mi dirección en Guatemala. Cierran el correo. Escríbame a ella, que alienta y fortalece verse protegido por el amor y la amistad. Amor de hombres. Miren qué hermoso. La amistad es la forma del amor entre los hombres. Bese la mano a Lola, que por sus noblezas lo tiene merecido. Lola, la mujer de mercado. Abrace a Manuel. Está hablando del pintor Manuel Ocaranza. Hable de mí a sus hijos y piense siempre vivamente en su amoroso hermano José Martí. Efraín. Amigos del grupo, los Sabandeños interpretando Estoy Perdido, un bolero que hizo época en la voz de Lucho Gatica. El autor de este bolero fue un mexicano llamado Víctor Manuel Mato. Víctor Manuel Mato. Miren ustedes esa frase en la que no me detuve, donde Martí se refiere otra vez a Carmen y le dice a Mercado lo siguiente: la creo capaz de error. Es decir, puede haberse equivocado en este problema que tiene con mi hermana, pero de errores muy pequeños, no de desamor que yo no tenga merecido. Miren esa frase. No la cree capaz de desamor, a no ser que él, Martí, merezca ese desamor. ¿Quién iba a decirle a este joven de 24 años que pocos años después, no muchos, sus relaciones con Carmen iban a amargarse tanto, amigos? Aquí tienen otra carta, con Martí ya, en progreso, mejor dicho, en Guatemala. Y comienza diciendo Martí esta nueva carta. Guatemala, abril 19 de 1877. Mi muy querido amigo, le dice a Manuel Mercado, puse aquí el pie y hallé su carta. Así, sobre penas y años, me verá usted siempre, desde esta y toda tierra, su hermano activo y cariñoso. No quisiera escribirle hoy que aún tengo el espíritu molesto con una mezquina conversación, no fue conversación, de rencillas, provechos, prevenciones y odios, que un español aquí importante, que me va alcanzando por las calles, tuvo conmigo ayer. Yo vengo lleno de amor a esta tierra y a estas gentes, y si no desbordo de mí cuanto las amo, es porque no me lo tengan a servilismo y a lisonja. Estos son mis aires y mis pueblos. Si no hay muchas inteligencias desarrolladas, a animarlas vengo, no a avergonzarlas ni a herirlas. Ni me place oír decir a los extraños, a los verdaderamente extraños, por su espíritu acervo de aversión, que nuestra América enferma carece de las ardientes inteligencias que le sobran. Señoras y señores, Martí está molesto porque hay un español allí en Guatemala que lo persigue por las calles, obviamente, para hablarle mal de Guatemala, el país al que Martí acaba de llegar. Y Martí no acepta esto, señoras y señores. No lo acepta. Efraín.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor en la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Amigos, es Filipa Giordano interpretando Sabor a mí. Es una canción del gran compositor mexicano Álvaro Carrillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con Martí en Guatemala. Espérennos.
Bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada. Yo no tengo mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Amigos,
Radio María. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio María. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Como siempre, nuestra pausa informativa aquí entre nosotros para un adelanto del noticiero a las 12 del mediodía. Campesinos piden a Díaz-Canel libertad para producir y evitar hambruna en Cuba. Pobladores de Mayarí preocupados por la muerte de dos personas sospechosas de rabia humana. La desigualdad de clases se agudiza en la isla. Régimen de Maduro asegura que tiene infiltrados el ejército y la policía de Colombia y el gobierno interino reitera que quiere paz, libertad y transición pacífica. Presidente Trump amenaza con cortar permanentemente los fondos de la OMS. Compañía estadounidense anuncia para julio fase de ensayo final de vacuna contra el coronavirus. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Fascina en tu mirar, mujer alabastrina, eres vibración de sonatina pasional, tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer. La maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la ilusión de mi existir, mujer.
Amigos, es Barbarito Díaz, cubanizando una bella canción de Agustín Lara, el gran compositor mexicano.
La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la ilusión de mi existir.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando, por supuesto, entre nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el segundo programa de una serie con la que hemos querido conmemorar el aniversario número 125 de su muerte en Dos Ríos. Y estamos conmemorando este aniversario de una manera un tanto distinta a como suele conmemorarse, ¿verdad? Simple y llanamente, leyendo algunas de las tantas y bellas cartas que José Martí le escribió a Manuel Mercado, su amigo mexicano, donde no solo le habla de Guatemala, el país al que ha ido a vivir durante unos meses, como veremos más adelante, sino también le habla de sus alegrías, de sus ilusiones, de sus angustias, de su amor por Carmen Zayas Bazán. Y ese es uno de los temas, insisto, que ustedes deben tener presente cuando escuchen esta serie, para que nadie les diga en el futuro que Martí no quiso a Carmen Zayas Bazán. Martí se casó enamoradísimo de Carmen, pero luego definitivamente Carmen deseaba que él fuera un esposo corriente y Martí no era un hombre corriente, de manera que vinieron esos conflictos terribles que los separaron durante 15 años. Yo diría que desde el año 80 más o menos hasta la muerte de Martí. Hubo intentos de reconciliarse, pero esos intentos obviamente fracasaron. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí con nosotros como siempre, a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Gracias, Efraín, qué bueno que estás con nosotros. Quiero recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Mañana, sin suspender esta serie, vamos a hacer un aparte para conmemorar el nacimiento de Radio Martí y el nacimiento de la República también, leyendo dos o tres correos suyos para que ustedes vean cuán importante han sido ustedes para esta emisora y de manera especial, en este caso, para este programa, ¿verdad? También espero que Lázaro y los amigos de Borón hayan podido ir al parque de su pueblo y colocar una ofrenda ante Martí. Como les dije ayer, me siento allí con ellos. Deben saber cuánto me conmueve saber que en algunos lugares de Cuba, algunos cubanos van hoy a presentar un ramo de flores ante un monumento, un busto de José Martí. Ojalá, Lázaro, hayan podido hacerlo o puedan hacerlo si van a ir más adelante y rendir ese tributo que debería ser el que le rindiera todo el pueblo de Cuba a Martí un día como hoy. Pero bueno, yo estoy leyéndoles una carta escrita por Martí el 19 de abril de 1877, un día después de llegar a Guatemala. Una carta donde Martí le cuenta a Mercado que ha tenido unas palabras, una pequeña discusión con un español que insiste en perseguirlo por Guatemala para hablarle mal de los guatemaltecos. A Martí, un hombre que acaba de llegar allí. Escuchen ustedes lo que sigue diciéndole Martí a Mercado. Aquí, como en México, todo el mundo tiene talento. Se habla bien el castellano, se vive honradamente, a lo que ayuda la vigilancia mutua, estorbo y ventaja de los pequeños pueblos, se ama al fin lo nuevo y cunde entre los hombres jóvenes el salvador espíritu de examen. Es decir, que en Guatemala Martí encuentra en ese segundo día allí que la gente es honrada, que se vigila para que el otro no haga actos deshonrados, cosa que tiene un doble filo como él mismo lo señala. Estorbo y ventaja de los pequeños pueblos. ¿Cuál es el estorbo? La vigilancia de los vecinos de esos pueblos. La vigilancia de unos a los otros. Pero eso tiene sus ventajas, dice Martí. Aquí en Guatemala se ama al fin lo nuevo y cunde entre los hombres jóvenes el salvador espíritu de examen. No es que Guatemala sea pequeña, le dice Martí a Mercado, ni escasas sus gentes, es que es un pueblo que se ha movido poco, y como sus elementos han sido permanentes, aún le duran y con facilidad son conocidos. Sin círculo literario, sin hábito de altas cosas, aunque con aliento y anhelo para todas, sin prensa, sin grandes motivos naturales, mis soberbias tienen que ser muy prudentes para no parecer aquí presunciones. A más que muy de veras creo que muchos hombres en todas partes valen lo que yo. De manera que mi fuego íntimo es contenido por mis urbanidades y por mis temores. Señoras y señores, Martí descubre tan pronto llega a Guatemala que está en un ambiente donde él no puede brillar demasiado. No puede brillar demasiado con su oratoria, con su poesía, con su periodismo, con su manera expresiva de ser. ¿Por qué? Porque puede molestar a los guatemaltecos. De ahí dice que tenga que contener ese fuego íntimo, porque puede traerle problemas. Estas precauciones no han bastado, escuchen esto, no han bastado para evitar que mi nombre ande ya en boca de las gentes a quienes en modo alguno me he exhibido. Ande loado por algunos y hasta loado vivamente, repetido con curiosidad por los más. Y no quisiera yo mismo saberlo, tal vez tenido como obstáculo para unos pocos. Martí sabe que su llegada a Guatemala, un lugar, insisto, obviamente provinciano en esa época, ya había causado rumores. Venía un hombre con fama de inteligente, un hombre que había publicado en México, que había estado en España, y los guatemaltecos se sentían un tanto inquietos ante esa presencia rara en su lugar. Martí describe algunas de las cosas que ha hecho allí en Guatemala y siente que la gente está un poco asustada ante su curiosidad, ante la curiosidad de Martí. Es que saben, dice, que me está destinada a una cátedra y alguna más en la universidad, que me ven rodeado y directamente protegido con más afecto en ellos que solicitud en mí por las gentes de más valer. Ya a Martí se le había prometido una cátedra en la Universidad de Guatemala, además de un trabajo en la escuela normal del país. Y la gente de Guatemala también ha oído a otra gente importante hablar bien de Martí. Y todo esto a Martí lo inquietaba por las consecuencias que podía tener en su futuro en ese país. Pero escuchen lo que dice Martí. Como reflejo a mi Carmen, gano voluntades. ¿Qué cosas se le ocurrían a este hombre? Dice que la gente simpatiza con él porque él es un reflejo de Carmen, que vive en México, que ni siquiera está casada con él todavía, sino que es su novia. Pero Martí tiene la impresión de que ese amor por esa mujer distante le gana simpatías en Guatemala. Tengo un contento íntimo, una seguridad casi absoluta, que a grandes voces me dicen con más fuerza cada día, lograré cuanto necesito. Yo iré rondando mi nombre, perdón, yo iré honrando mi nombre y ella vivirá a mi lado. Suyos son esta obra y nacimiento. Usted lo sabía un poco, pero aún no lo sabía bien. Yo me moría. Soy de la que me salva y la venero. Ven ustedes cuántas cosas íntimas Martí le confía a Manuel Mercado. Dice que le debe su nacimiento a Carmen. ¿Por qué? Porque antes de conocerla, él se moría. Se moría. Y termina diciendo ese párrafo, soy de la que me salva y la venero. ¿De qué vino Carmen a salvar a Martí? Yo sospecho que de una soledad de la que nunca logró curarse del todo, pero en estos momentos, con 24 años, a punto de casarse, enamorado, siente que gracias a Carmen, él nace de nuevo. Y continúa diciéndole, reiría usted, le dice Mercado, reiría usted si le contara cosas risueñas, como si pudiera apartar yo voluntad, adoración y pensamiento de mi Carmen. La llevo conmigo y delante de mí. Me digo, a todos, obligado a ella. Y cuando hablan de mí, de ella se habla. Todos lo saben. Bueno, si alguien ha puesto en duda alguna vez que Martí se casó enamorado de Carmen Zayas Bazán, es porque esa persona no ha leído estas cartas. La llevo conmigo y delante de mí. Es decir, donde quiera que este hombre va, ve a Carmen. Me digo a todos obligado a ella. cuando hablan de mí, de ella se habla. Todos lo saben. Y Martín termina esta carta con estas palabras: a Lola, la esposa de Mercado, mi apasionado respeto, y a usted un cariño vivo que paga bien el suyo. Hábleme de todo y de sus cosas. Su hermano, José Martí. Efraín.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Son los Tríos, señoras y señores, interpretando esa hermosa canción de Armando Manzanero titulada Esta tarde vi llover. El 26 de mayo de 1877, allí en Guatemala, Martí vuelve a pensar en Mercado y le escribe una carta triste. ¿Por qué triste? Porque Martí acaba de enterarse de que Mercado ha perdido un hijo. Se le ha muerto un hijo. Escuchen ustedes lo que le dice Martí a su gran amigo. Amigo de mi alma, con abrazos le escribo porque sé su desgracia. La he leído en un número del Monitor. Obviamente el Monitor era un medio de prensa, ¿no? Le hago queja de que sabiendo que yo vivo, no me la escribió en el mismo día que la sufría. Cuando yo padezco, me acuerdo de usted. Y como este afecto acabará en lo visible con mi vida, quiero que usted me premie el mío con otro igual. Miren ustedes qué manera de decirle a este hombre que le reprocha no haber sido él, Martí, el primero en enterarse de la muerte de su hijo. Le hago queja de que sabiendo que yo vivo, no me escribió usted la noticia, ¿no? En el mismo día en que la sufría. Cuando yo padezco, me acuerdo de usted. Y como este afecto acabará en lo visible con mi vida, quiero que usted me premie el mío con otro igual. Martí sospecha que su afecto por Mercado va a extenderse a la otra vida, más allá de la muerte. Eso es lo que quiere decirle en esa frase. Cuando yo padezco, me acuerdo de usted. Y como este afecto mío acabará en lo visible con mi vida, quiero que usted me premie el mío con otro igual. Yo no quiero que sea, ni puede ser que sea Manuel el hijo muerto. Amigos, no fue Manuel el hijo de Mercado que murió, sino un hijo llamado Gustavo. Porque se rechazan, dice Martí, siempre como imposibles las grandes desventuras. Ni puede ser que muera el alto espíritu de sus padres, y él está, porque él vive, destinado a perpetuarlo. ¡Qué maravilla! Qué maravilla decirle a un padre que acaba de perder un hijo, que él, el hijo, sobrevive. ¿Por qué? Porque está destinado a perpetuar el espíritu de sus padres. Parece que en la tierra se roba la felicidad y se la tiene contra voluntad suya. Miren ustedes qué frase. Es decir, la felicidad no quiere darse a nosotros, la tenemos en contra de su deseo, del deseo de la felicidad. Hay que robarla para tenerla. Parece que en la tierra se roba la felicidad y se la tiene contra voluntad suya. Era usted demasiado venturoso. El de usted era el hogar que yo había visto menos mordido de humanidades. La desgracia no permite que la burlen y al fin halló manera de vengarse de usted. ¿Qué cosa? Era demasiado feliz, Mercado, dice Martí. Demasiado feliz. La desgracia tenía que vengarse de él. Al fin usted, que es hombre, cree sereno que el alma que se va vuelve a vivir. Su madre, que por serlo y por ser ella, vale más que nosotros, no haría bien en llorar, porque el hijo que se va de la tierra en el alma de su madre se queda. Porque yo, abrácela en mi nombre, que ella no querrá ahora ver más letras que las que le vengan del cielo. Vuelva los ojos a sus otros hijos y hallará en ellos el hijo perdido. Anoche lo supe y solo pienso en esto desde anoche. Amigos, yo no creo haber exagerado cuando les anuncié que estas cartas eran realmente conmovedoras. Conmovedoras. Su madre se refiere a Lola, la madre de estos muchachos, la esposa de Mercado, que por serlo y por serlo ella vale más que nosotros, no haría bien en llorar porque el hijo que se va de la tierra en el alma de su madre se queda. Parecen versos. ¿Por qué llora? Abrácela en mi nombre, que ella no querrá ahora ver más letras, escuchen esto, que las que le vengan del cielo. Es como si el hijo muerto ya le estuviera escribiendo a su madre desde el cielo. Y Martí sabe que ella no va a leer esta carta que le escribe a Mercado, porque está leyendo las cartas de su hijo muerto. Y más adelante en la carta, Martí sigue diciendo, Carmen no me ha escrito en estas dos últimas semanas. En mis entrañas vive y creo en su alteza. La he visto siempre excelsa y abnegada, pero preparado a todo mal, no me sorprendería su mismo olvido. No sé yo cómo es mi cerebro, que elabora en un átomo un mundo. Fuerza es no irme cuando me doy a prepararme desventuras. Señoras y señores, Carmen no le ha escrito a Martí durante las dos últimas semanas, y ya este hombre se siente inquieto, pensando que puede haberlo olvidado. Cuando esa mujer lo dice, vive en sus entrañas. Pero Martí se confiesa preparado a todo mal. Es decir, es un hombre pesimista a pesar de sus luchas. Y no le sorprendería que durante esas dos últimas semanas Carmen lo hubiera olvidado. No sé yo cómo es mi cerebro que elabora en un átomo un mundo. Es decir, por una tontería como esta que Carmen no le haya escrito durante las dos últimas semanas, Martí ya comienza a imaginar cosas, a fabricar mundos que no responden a la realidad. Fuerza es no irme cuando me doy a prepararme desventuras. Martí prefiere no escucharse a sí mismo cuando le da cuerda a su imaginación para pensar que lo peor ha sucedido. Entre las más grandes mías, entre sus más grandes desventuras, estarán siempre las que sean grandes para usted. Vea que vivo pensando en cómo lo trata la fortuna, en qué espera, en qué conseguirá. Me espanta la vida práctica y temo que, como yo, los demás no puedan pastar a ella. Hábleme mucho, mucho de su niño muerto. Abrace contra su corazón en nombre mío a los que le quedan. Escríbame seguidamente porque a romperse el suave encanto que liga ahora mi vida, dentro de tres meses, cualquiera que sea en ella mi posición, saldré de Guatemala, o mártir, o esposo, o batallador. Aunque no otra cosa tuviera yo que hacer en México, me desviaría de toda ruta por dar a usted un abrazo. Quiérame de la misma manera viva con que estoy yo sufriendo su pesar. Imagine qué habré sentido por no haber estado cerca en él de usted. Abrace otra vez a Lola y crea, hermano mío, que su familia y su corazón no acaban en México. Su amigo José Martí. Señoras y señores, vale la pena leer, releer estas cartas, detenerse uno en ciertos párrafos como estos en los que yo me he detenido y darse cuenta de la maravilla de escritor y de hombre que era José Martí. ¡Qué cosa tan tremenda! Hábleme mucho de su niño muerto. Abrace contra su corazón en nombre mío a los que le quedan. Escríbame seguidamente. Y le dice entonces que dentro de 3 meses saldrá de Guatemala mártir, esposo o batallador. ¿Y por qué dentro de 3 meses? Bueno, como vamos a ver mañana o pasado, porque Martí abandona Guatemala brevemente para ir a casarse con Carmen en México. Y le dice a Mercado, aunque no otra cosa tuviera yo que hacer en México, me desviaría de toda ruta por dar a usted un abrazo. Es decir, que aunque Martí no fuera a casarse, o fuera a otro sitio, que solo lo llevara a pasar rápidamente por México, él, Martí, se desviaría para ir a darle un abrazo al amigo que acaba de perder un hijo. Y le dice esto, quiérame de la misma viva manera con que yo estoy sufriendo su pesar. Yo me pregunto, señoras y señores, si hoy existirán amistades como esta. Si hoy las personas serán capaces de entregarse a otras personas fraternalmente, como se entregaba Martí a su amistad con Manuel Mercado. Qué bueno que existiera el correo tradicional para que Martí escribiera estas cartas, y qué bueno que Manuel Mercado, ese mexicano querido ya por nosotros, quisiera tanto a Martí, y conservara estas cartas, y sus hijos incluso, las conservaran después de su muerte. ¡Qué bueno! Efraín.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo.
Y así, amigos, con Alejandro Fernández interpretando México lindo, de Chucho Monge, vamos a poner fin al programa de hoy. El segundo de esta serie en la que hemos querido recordar unos meses en la vida de José Martí, donde todo desembocaba en sus cartas a Manuel Mercado, su gran amigo mexicano. Unas cartas donde el mismo Martí parecía desleírse la tinta con la que escribía para ir al encuentro de su amigo. Hasta pronto.